Blog Talk Radio.
Permitirnos a mis hermanos y a mí tenerlo vivo todavía,
después del fallecimiento de nuestra señora madre hace unos 13, 14 años. Pero el hombre me enseñó, o nos enseñó, que cuidando el cuerpo cuando uno es joven, haciendo ejercicios, tomando, si se va a tomar con moderación, evitar el asunto del cigarrillo, etcétera, etcétera, rinde frutos. Y a la edad mía ha rendido frutos y a la edad de él está rindiendo frutos. Así que muchas felicidades a mi querido viejo, mi señor padre, don Gustavo Adolfo Rodríguez, que siga cumpliendo mucho más y que siga en el planeta Tierra aportando, como él aporta ahora, desde su vejez, a esta institución que se llama la familia Rodríguez Coque. Muchos besos y abrazos a mi señor padre. Y en otro turno de privilegio personal, quiero convidarlos a todos ustedes para que después de este programa vamos a subir un link a la página de Sálvese Quien Pueda y a la página de este servidor de un programa excelente que tuvo nuestro querido amigo y compañero Gilberto Albelo, Dr. Chopper, sobre el tema de trucos y tretas cuando usted va a comprar un vehículo nuevo. Es una persona que a través del tiempo se ha caracterizado no solamente por defender el bolsillo de todos nosotros, sino también de hacer averiguaciones sobre cosas que él no conoce para instruirse él y obviamente para instruirnos a nosotros, como si fuera, pues, por supuesto, un maestro, un profesor. Y los que vieron el segmento de él en vivo en su página de Hablando en Plata, vieron una cátedra a través del licenciado García, que fue su invitado, de todos estos trucos que hacen los dealers para tratar de espetarle a usted muchísimas cosas que usted no quiere cuando compre su carro, cuando compra su carro. Y que de momento, pues esto se convierte en un vente tú de cosas que tratan de venderle a usted cuando usted lo que quiere es sencillamente comprar una unidad al menor precio posible y largarse. Esa es la parte que nos tocó hoy con Gilberto, y Gilberto nos asegura que va a haber una segunda parte, porque la de hoy fue teoría, las cosas que suceden, pero en un segundo video con el licenciado García, lo que van a hacer es que van a traer documentos para que usted vea cuáles son los trucos de los dealers a la hora de conseguir un carro. De verdad que quedó espectacular. No sé si es muy tarde para usted después de este programa, si se va a la cama, pero si va a estar por ahí un ratito, yo les recomiendo que escuche el programa de Gilberto de hoy, domingo por la mañana, a las 8 de la mañana, para que usted vea lo que es una cátedra con este abogado experto, no solamente en leyes, sino también experto en el asunto de los vehículos de motor, esta compraventa, las cosas que hacen los dealers para pasarlos a nosotros por la piedra, que es exactamente lo que hacen los políticos para tratar de pasarnos a nosotros por la piedra, y Gilberto con la economía, este se quedó con el asunto de la política local, Andrew Álvarez con el asunto de la política local e internacional. Mire, el mejor complemento que hay. Yo escucho a los amigos que tienen algo que decir. Yo espero que usted haga lo propio, porque bastante basura que hay por ahí, en la radio, en la televisión, hasta en las redes sociales, para uno perderse en el bosque cuando lo que quiere es, certeramente, una información que lo ayude a uno a sobrevivir, que al final eso es lo que pasa, mis amigos. Pero bueno, en la noche de hoy tenemos un programa muy interesante, donde vamos a discutir una serie de noticias, como las acusaciones de corrupción en Puerto Rico, que siguen apareciendo, la aprobación del plan del pago de la deuda para Puerto Rico, el presidente de Rusia que está diciendo que China en las próximas décadas va a ser el líder a nivel mundial en términos de la economía. Lo está diciendo el presidente de Rusia, Putin, que usted sabe que tiene un ego enorme y que para tratar de meterle los cabros a esta persona se hace muy difícil, pues él está diciendo desde ya lo que va a pasar con la China. En la India, aparentemente se preparan para una guerra, no sé si decir civil, pero definitivamente religiosa, entre hindúes y musulmanes, y esto no está saliendo en ninguna parte de las noticias internacionales, excepto dos o tres foros. La agarré y la voy a comentar con ustedes, aunque sea brevemente. Los terroristas que asaltaron el Capitolio el día 6 de enero están recogiendo dinero para esa gente, pero usted sabe que los chavos no están llegando para la defensa de los terroristas. Mire qué interesante. Por todos lados se cuecen habas, y hasta en Estados Unidos, socolor de, ay, voy a recoger dinero para ayudar a mis patriotas norteamericanos. Miren, hacen así, ¡swap! Y se lo robaron. Y las Olimpiadas de invierno están en peligro porque están diciendo los científicos que aparentemente, como sigue el calentamiento global, las Olimpiadas de invierno parece que, mire, caput. Y por supuesto, el menú principal de esta noche es que probablemente te metan preso y por pitar. Y eso lo vamos a discutir más a fondo. Pero antes, yo les tengo noticias que, como ustedes saben, en Puerto Rico hay unos grupos que se están solidificando en términos de que no quieren vacunarse contra el COVID-19, en este caso el Omicron, que se está por ahí dando vueltas, y que tienen un campamento montado en el lado norte del Capitolio, y que alegadamente el gobierno de Puerto Rico los quiere remover de ahí porque viene su majestad el rey de España, invitado por los alcahuetes de siempre, los más colonizados, los PNP, para que venga aquí a decir qué sé yo qué rayos, porque San Juan cumple 500 años de historia. Pero así son. Recuerde que Pipo, el negrito jibarito de Fortaleza, no le gustan los carros destartalados. Y por supuesto, como él es así, novista, prepotente, él no quiere pasar a la realeza a la que él quisiera pertenecer, frente al lado norte del Capitolio, y por eso quiere remover ahí a los destartalados que están en tiendas y casetas de campaña, porque eso lo hace sentir a él, no sé, le da vergüenza, qué sé yo lo que puede ocurrir en la pseudomente de un elemento como el gobernador de Puerto Rico. Pero ahí está. Y les decía que hay un asunto con el Omicron que tampoco se está discutiendo en la prensa de aquí. Y en este sentido, los amigos que están acampando frente al Capitolio tienen mucha razón. Y esta información viene de Israel. No viene del periódico Claridad, ni viene del periódico Bandera Roja, nada de eso. Y no porque Claridad sea un mal periódico, Claridad es un excelente periódico. Pero es para que ustedes vean que usualmente entonces las noticias, dependiendo de quién la de, pues se da connotación, no. Ah, esto lo dijo un comunista. Ah, esto lo dijo un socialista. Ah, pues esto lo dijeron los israelitas, que más capitalistas que usted y yo no pueden ser. ¿Y sabe qué están diciendo los israelitas sobre el Omicron? Sobre las vacunas. Dice así. Estudios preliminares en Israel apuntan a que una cuarta vacuna contra el Omicron no lo detiene. ¿Escuchó bien eso? Porque yo le escuchaba a Biden decir eso. Con toda su imposición. Y a Pipo el negrito de Fortaleza, menísimos todavía, porque ese, usted sabe, perdido en los cerros de Úbeda. ¿Qué dicen los israelitas? Pues el hospital Sheba, en Israel, a 270 profesionales de la salud lo inyectaron con la cuarta dosis. 154 recibieron la dosis de Pfizer y 120 la dosis de Moderna. ¿Usted sabe cuál fue el resultado? Que el aumento de anticuerpos debido a la cuarta dosis no fue lo suficiente para prevenir el Omicron. Lo que obviamente está diciendo es que estas variantes, en la medida que aparecen, se hacen más y más resistentes. Asunto de las vacunas. Y yo entiendo, y esa fue mi posición original, que en la medida que se tajure con el asunto de las vacunas y nos usen a nosotros de conejillos de India, en ese mismo sentido, las vacunas empiezan a reducir su efectividad porque tú estás metiendo al cuerpo más y más de lo mismo. Mire, eso no es el caso de las bacterias. Lo que llaman las superbacterias, que ahora son muchísimo más resistentes a la penicilina y otro tipo de antibióticos. No es el mismo caso. Los virus no son ningunos tonteos. Los virus se responden, las mismas leyes naturales que responden las bacterias. Porque el rol de un virus es matar, independientemente si es un humano, un animal, un pájaro, lo que sea. Y los virus, como la naturaleza, son inteligentes. La naturaleza es inteligente. Y cuando el hombre en su sapiencia trata de ver si puede escaparse a las garras de la naturaleza, no lo logra. Porque la naturaleza es mucho más inteligente que el hombre. Y vuelvo de nuevo. Yo entiendo a los amigos que están acampando frente al lado norte, porque ellos entienden de que estas porquerías que se están utilizando se hicieron a las millas, no tienen garantía de absolutamente nada, y lo que están haciendo es tajureando con el cuerpo de nosotros a ver si esto pues es una manera rápida y fácil de derrotar el virus. Y ahí los tenemos. Directo de Israel, no vino de un periódico ni socialista, ni comunista, ni nada por el estilo. Y claro, como hablamos de socialistas y comunistas, tenemos que hablar entonces de los capitalistas, pero los capitalistas son lechones que entienden que hay que hacer dinero a las millas, que sean robándole al pueblo de Puerto Rico. Y esta semana fue la semana de los Maldonados. Don Raúl Maldonado y Juan Maldonado. Don Raúl acusado de unas cosas ahí específicamente, dándole para atrás al asunto. Si te recuerdas, Raúl Maldonado era presidente de Hacienda, secretario de Hacienda. Y ustedes recuerdan que Raúl Maldonado había dicho que en Hacienda había una mafia. Y recordarán que cuando él hizo esas expresiones, Triqui Rosselló inmediatamente lo votó. No porque entendía que él estaba mintiendo, lo votó porque lo descubrieron. Tenía que ser un gobierno PNP para ser mafioso. Triqui sale de él. Entonces, el nene de Raúl Maldonado, Raulito, aparentemente se le hace llegar el chat a los medios noticiosos para vengarse de lo que le hicieron a su padre. Y resultó ser que entonces, gracias al chat, votamos a Ricky, un montón de elementos por ahí le dimos bola negra, pero las acusaciones de don Raúl como que no aparecían. Y aparecieron finalmente porque parece que no tenían más nada que hacer. Y lo están acusando de que él había otorgado un contrato en el año 2017 que había provocado, perdón, el desembolso. Y nosotros sabemos que la verdadera razón por la cual salieron de Raúl Maldonado fue la que les acabo de señalar. Pero esto no termina aquí. El chanchullero PNP de Juan Maldonado, ex funcionario de la administración de Triqui, ex funcionario de la administración del mediocre, embustero, cobarde y avaro Luis Fortuño, pues lo acaban de desaforar y le acaban de quitar los privilegios de la notaría. Porque ustedes saben que este señor, este elemento PNP, otro más corrupto, igual que la mayoría de los elementos del liderato del PNP, lo cogieron con las famosas pruebas APEC, donde le iban a dar 39 millones, y él se iba a embolsicar 10 millones en el bolsillo con unas pruebas que no existían, que no fue el gobierno de Puerto Rico el que detuvo el contrato. De hecho, todavía está por verse, porque obviamente lo van a enterrar quién bajo tierra. ¿Quién o quiénes en el maldito del gobierno de Wanda Vázquez le dieron la autorización para que ese cheque llegara a sus manos? La mitad del cheque, porque eran 39, pero le dieron 19 millones, algo así. Y eso nunca se supo. Entonces él las pagó por idiota, por lambón, por pillo. Te quedaste, mijo, sin tu título de abogado, sin tu título de notaría, y todos los idiotas que hicieron llegarte el cheque, eso no les pasó nada. Me alegro. Jódete, como dirían en mi barrio. Eso te pasa por PNP, te lambón, por avaro. Si tú fueras otro, hablarías hasta por los codos, ¿verdad que sí? Pero como eres un idiota, permanece idiota y muérete idiota. Y que el diablo te llegue. El plan de pago de la deuda, señoras y señores, fue aprobado por la jueza Laura Taylor Swain con unos pequeños detalles. Que este gobernador imbécil que tenemos, porque la lista de gente imbécil en el liderato haciendo sencillo en este país es larguísima. Casi todos pertenecen al bando azul, tienen de los rojos colados, pero la lista es larga. Pues alguien no le dijo, o nos estamos enterando ahora, de que como parte de la aprobación del pago de la deuda de Puerto Rico, que la trajeron los rojos y los azules. Recuerden eso. Esto no fue que de momento aparecieron los marcianos y nos quitaron los chavos, ni vinieron los cubanos comunistas, ni vinieron los americanos. No, la titerería roja y azul de aquí, los que se jactan ahora que hay que seguir votando por ellos porque ellos van a resolver los problemas. ¿Verdad que sí? Pues ¿sabe qué? Como parte del arreglo este de la aprobación del plan de la deuda, tenemos que sacar todos los años aproximadamente 1.9 billones de dólares de nuestro presupuesto. No del presupuesto de FEMA para arreglar cosas aquí. De nuestro presupuesto para pagarle a los bonistas. Y encima de eso tenemos que sacar de nuestro presupuesto, no de los chavos de FEMA, no de los chavos de qué sé yo quién, aproximadamente 2 billones de dólares para pagar los planes de retiro. Y ahí usted nada más tiene casi 4 billones de dólares de un presupuesto de 10 billones de dólares que se esfumó. 4 de 10. Y encima de eso, porque el títere este, Jíbaro Negrito de Fortaleza, no le va a decir usted, porque no lo quiere recalcar, de Callares está a punto de quitarnos esta famosa exención del 4% que para manejar, se manejan las compañías foráneas en Puerto Rico que después pueden reclamar como un crédito federal. Pues eso se va. Eso significa que nosotros vamos a tener menos fondos en el Tesoro de Puerto Rico. El cálculo que he escuchado por ahí está aproximadamente 1 billón de dólares de estos fondos del 4%. O sea, que del presupuesto, señoras y señores, de 10 billones de dólares que tenemos ahora, 5 se fueron por el inodoro abajo. Y ahora le pregunto yo a usted, ¿usted cree que en este país el gobierno central va a poder funcionar con la mitad del presupuesto? Yo quiero que usted me explique por qué. Estas cosas me dejan bruto. Y ya yo entiendo por qué la Natalia Yaresco, la buscona esta ucraniana, estaba diciendo que efectivamente había que cerrar municipios. Mire, lo que viene para encima, gracias a los rojos y los azules, va a ser un montón de gente que se va a quedar cesante en los municipios, que podrán hacer otras cosas con su vida, menos trabajar en el gobierno, porque no va a haber plazas en el gobierno, menísimos en el gobierno federal, a menos que sean plazas temporales, y así por el estilo. Entonces, los idiotizados fanáticos rojos y azules no se dan cuenta de la trampa que les metieron sus malditos partidos políticos, que encima de que quebraron este país, que encima de que le van a quebrar el bolsillo a ellos, no les van a traer ni una maldita estabilidad, ni un maldito ELA mejorado, ni nada por el estilo. Ahorita le dije a este que se jorobara, a Juan Maldonado. Aquí hay mucha gente que se va a jorobar gracias a haber votado cuatrenio tras cuatrenio por los elementos que van a darle a usted, que usted sabe por dónde, ¿verdad? Así se escribe la historia. Como dice mi querido amigo, nuevamente Gilberto Albelo, este país es bruto, botado. Sí. Y si usted se ofende, quíteme ahí y póngase a ver otra estupidez, vaya a ver una novela, para ver si usted sigue pues desarrollando ese cerebro de bruto que tiene. En este país el bruto votado. Y el fanático votado. Y me alegro de que estén pasando las cosas que están pasando, porque en la medida que esto se vaya por el inodoro para abajo, en esa misma medida, van a salir los verdaderos patriotas que van a resolver estos asuntos. Putin dice que la China es la que va a dominar los mercados mundiales en 3 décadas o menos. ¿Usted cree que Putin está exagerando? Yo le voy a tirar 2 preguntas nada más. En los Estados Unidos de Norteamérica, ¿a quién usted cree que pertenecen la mayoría de los puertos? ¿Usted no sabe? Vaya y búsquelo. En Estados Unidos de Norteamérica, ¿a que usted no sabe cuánto los norteamericanos, el gobierno central, le debe a los chinos? Si yo le digo 1.4 trillones de dólares, ¿usted me lo cree? Así es la vida. Entonces los norteamericanos, y creo que lo dije en el programa pasado, esta sociedad norteamericana se ha convertido en una sociedad de vagos. Todo el mundo quiere su derecho. Los que quieren trabajar lo quieren hacer ganando 60 pesos la hora. Mientras tanto, en la China, los chinos están acaparando el mundo, óigame, el mundo, comprando proyectos, metiendo chavos aquí, metiendo chavos allá. Los norteamericanos viven ensimismados en su burbuja y un buen día cuando explote, lo que van a tener alrededor es la gran inversión china. Y por eso, lo he escuchado de boca de otras personas que lo dicen vacilando. Pero no están vacilando. Vamos a tener que aprender mandarín. Porque esto va a ocurrir más rápido de lo que usted se cree. No que Estados Unidos desaparezca como nación. Nadie ha dicho eso. Lo que pasa es que como una nación poderosa y potente. Ah, esta gente va cuesta abajo, mi hermano. Yo lo dije el domingo pasado. Lo último que yo quiero es asociarme a una nación que va, como dice Gardel, cuesta abajo. Yo quiero asociarme con todas las naciones del mundo. Como esta nación libre, soberana e independiente. Y trato con los norteamericanos. ¿Cómo no? No tengo ningún problema. Pero en la medida que aquella cadena del inodoro se va bajando, la mía también, lamentablemente. Eso es lo que me molesta de esta relación. Porque estén ellos arriba o estén abajo, nosotros siempre cogemos los golpes. Yo creo que este es el segundo programa que yo hablo sobre independencia, o tercer programa, en 18 años. La segunda o tercera vez que yo hablo sobre independencia. No me gusta, porque nuestro problema no es la independencia, ni la estadidad, ni el Estado Libre Asociado. Es la maldita corrupción de los pillos que tenemos todavía, pululando y dando vueltas en diferentes partes del gobierno central. Y hasta que no resolvamos el problema de la corrupción, el asunto del estatus no se resuelve. Porque si tú tienes los pillos todavía dentro de una estabilidad o de una independencia, un Estado Libre Asociado culminado, no hiciste nada. Se quedó todo igual. Pero eso es lo que dijo Putin. Y yo creo que el hombre tiene razón. Con todo y lo HP que es ahora tratando de invadir Ucrania. La India, señoras y señores, y esto tampoco se está mencionando aquí, se está preparando para una posible guerra religiosa. De la misma manera que usted encuentra el Ku Klux Klan y los Sikhs y todos esos locos allá en Estados Unidos, en la India usted encuentra locos hindúes. Y hay una serie de grupos supremacistas que en el norte de la India están ya, no se lo van a hacer, ya están dando gritos de guerra que hay que coger los musulmanes en la India y matarlos. No es expulsarlos, es matarlo. Y esto se hace en el gobierno del primer ministro Modi, donde el primer ministro se ha negado a censurar a estos grupos supremacistas y donde el Tribunal Supremo de India mandó a arrestar, y qué bien esto, varias de las personas que estaban dando ese tipo de mensajes. Y usted sabe que habían dos personas íntimamente relacionadas al gobierno del primer ministro Modi. Así están las cosas. Nuevamente, teocracias que aparecen por montones por ahí y aparentemente, pues por eso, por ahí es que van, aunque se dice que India es el país demócrata más grande del mundo por la cantidad de gente que tiene, pero cuando tú tienes esto, tienes una teocracia, es otro levantamiento fascista de esta gente. Y hablando de levantamiento fascista, usted sabe que están recogiendo dinero para ayudar en la defensa legal de todos estos terroristas norteamericanos de ojos azules que se metieron el 6 de enero en el Capitolio a hacer las cosas que ya usted ha visto de interés en un video. Y hay un grupo que está recogiendo dinero para ello, un grupo que se registró y todo como un grupo sin fines de lucro. Yeah, right. Y usted sabe que esta gente en diciembre y ahora en enero, me imagino que se vio un poco más, ha logrado recaudar $900,000, casi $1,000,000. Gente que quiere, pues, que se sienten como los otros locos y quieren defenderlo ante el embate, entre comillas, del FBI y el Partido Demócrata, etcétera, etcétera. Oye, ¿usted sabe lo que está pasando? Pero $900,000 no están llegando a los abogados que se supone que defiendan a esta gente. ¿Y alguien está haciendo? Mira, lo que hacen la titerería roja y azul en Puerto Rico, exactamente eso. Oye, que mucho aprenden los norteamericanos, los puertorriqueños. Ellos deberían ser estado de nosotros, un municipio de nosotros. No al revés. Porque aquí le estamos dando clases de estos elementos de cómo hacer las cosas para que vivan la dolce vita. Y ahora están investigando a dónde están yendo a parar esos chavos. Y yo me imagino que los líderes de este movimiento para proteger y defender a los terroristas blancos de ojos azules van a poner el grito del cielo alegando de que el gobierno no quiere porque están investigando nada. Así son, señoras y señores. Hay pillos aquí y hay pillos allá. Y yo prefiero bregar con mis pillos y olvidarme de los pillos que tiene Estados Unidos, porque bastantes problemas que ellos tienen, la mayoría de los cuales sencillamente a mí no me importan. Pero bueno, finalmente, en esta sección, los científicos están diciendo ya que las Olimpiadas Invernales que se están celebrando en diferentes países del mundo, que va a ser algo del pasado. Porque con el calentamiento global va a dejar de nevar como se supone que nieve en estos sitios donde la gente va a celebrar estos eventos y por lo tanto se van a poder hacer. Y en un momento dado, me imagino que en este siglo, el asunto de los Juegos Invernales va a ser algo que comentarán los abuelos a los nietos. Y los nietos se tomarán por la ventana a ver dónde rayos hay nieve y no hay nieve. Y están diciendo, porque lo escuché también, que la solución no es traer nieve artificial a esos eventos. Porque están diciendo que cuando tú tienes nieve natural, y la gente, los esquiadores y en las competencias, pues, se matan, ¿no? O sea, se dan golpes y qué sé yo, y le salen las cosas mal. Que cuando tú traes nieve artificial, la nieve artificial se endurece mucho más rápido y por lo tanto, cuando la persona cae encima de nieve artificial, el bimbazo es mucho más severo que si cayera en nieve natural. Muy interesante. Vamos a ver en qué para esto. Recuerden, mis amigos, que todos los domingos a las 9 de la noche estamos aquí en la página de Facebook SQP. Para los que pueda, tenemos nuestros videos en el canal de YouTube, ese coupé, tal vez quien pueda, para que se suscriba a nuestro canal, porque estamos locos ya por empezar a tirar nuestro live a través de YouTube. Tan pronto logremos el número de personas, el número de subscribers que necesitamos. Allí en el canal de YouTube van a haber videos hasta del 13 de abril del 2020, que fue cuando comenzamos la página. Pero si quiere ver videos más viejos, todavía de Sálvese Quien Pueda, vaya a la página de este cupe Sálvese Quien Pueda, busca los videos, que hay videos, a rayo. Yo creo que el 2016 y así por el estilo. Recuerden también que estamos en Twitter e Instagram a través de arroba SálveCPR y estamos en 14 plataformas de podcast, las cuales aparecen todas descritas en los videos más recientes, así que usted puede escoger la plataforma que más le guste para escucharnos cuando usted esté trabajando en su casa o esté manejando su vehículo, lo que usted quiera. Y Marla, nuestra productora técnica, se dio la tarea de hacer lo que se llama un link tree. El link tree es básicamente una cosa que tú pones en tu computadora, es una dirección cibernética, y bajo el link tree de Sálvese Quien Pueda están todo lo que le acabo de describir. La página de Facebook, la página de Twitter, la página de Instagram, las plataformas, todo. Y la dirección de link tree es linktr, o sea, como linktr.ee, y ahí entonces un slash SQP Sálvese Quien Pueda. Repito, para que la guarde, porque entonces usted tiene toda la información disponible. Linktr, linktr.ee, slash SQP Sálvese Quien Pueda. Va a tener todo en sus manos y así entonces nos puede ver y nos puede escuchar cuando guste. Vamos entonces al menú principal de la noche de hoy. El proyecto de ley contra el acoso callejero, o lo que yo vengo llamando el proyecto de los piropos. Resulta ser que dos senadores del movimiento Victoria Ciudadana, Anaíma Rivera Lacén y don Rafael Bernabe, autorizaron el proyecto del Senado 326 que busca establecer como delito menos grave el acoso callejero. ¿Qué es el acoso callejero? Esta es una medida que establece que comete una persona acoso callejero cuando a propósito o con conocimiento incurren actos o gestos obscenos, verbalizados, de improperios o piropos de naturaleza sexual a una tercera persona, públicos, o en espacios cuasi públicos, y que mediante este comportamiento provoque una situación que resultase intimidante, degradante, hostil o humillante para la víctima. Este proyecto de ley fue aprobado el miércoles en el Senado con el único voto en contra de la senadora del proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, y ahora cruza a la Cámara de Representantes para evaluación y rechazo, o enmienda o aprobación tal y como está. Escuchen estos piropos. Me gusta mucho una chica, pero no te voy a decir quién eres. Tienes la sonrisa que quiero darle a mis hijos. El amor será ciego, pero hay que verlo mucho y alegras la vista. ¿Crees en el amor a primera vista o tengo que darme otra vuelta y volver a pasar? ¿No serás abogada? Porque desde que te vi he perdido el juicio. Tengo mal la riéndose. Obviamente usted escucha estos piropos. Y son piropos sanos, o sea, que no hay nada de sexual, que sea de rayo. Obviamente, yo estaba discutiendo esto con Marla y también con Gilberto Albedo. Mire, el arte del piropo está o extinto o casi extinto. En generaciones pasadas se utilizaba mucho, porque pues obviamente las personas se paseaban en una acera y uno pues paseándose en una acera, veía una chica y le interesaba y le tiraba un piropo a ver cómo ella reaccionaba. Y pues a veces eso resultaba y la chica se detenía, se reía, entonces la persona, el varón usualmente, viraba y le hablaba entonces a la chica y ahí se entablaba una conversación, ¿verdad? Pero ese arte se perdió, porque sencillamente esta generación y generaciones anteriores tienen otras maneras de hacer contacto y no necesariamente diciendo lo lindo que son tus ojos, etcétera, etcétera. Pero vamos a volver a la enmienda legislativa. Con las enmiendas que se proponen o que se pusieron, esta pieza legislativa dispone entre las conductas que se considerarán acoso callejero, actos no verbales o verbales, como gestos obscenos, jadeos, jadeos es esto, mira. O sea, que si yo voy por la calle, viene una chica de frente y yo le hago, ella puede entender que eso es un jadeo de contenido sexual. Cuando lo que puedo saber es que estoy chiflado y me importa un carajo el asunto del sexo. Dice la pieza legislativa que los individuos pueden considerarse gestos sexuales. O sea, ¿cuál es el sentido universal cuando un hombre de una chica le gusta? No es que alguien me explique cómo ese silbido tiene connotación sexual. Yo sigo quedando loco frente a la ineptitud mental de gente que enviamos a la legislatura. Pero para que se siga riendo. También dice esta enmienda que puede considerarse como un acoso callejero sonidos guturales de carácter sexual. O sea, déjame tratar de entender esto de nuevo. Si viene una chica hacia mí y yo le hago, es un sonido gutural de carácter sexual. O fui yo que me traté de limpiar la garganta. Nuevamente. Yo tengo a Marla riéndose. Porque Marla tiene muchísimo más cerebro que muchos y muchas de los que están adentro de la legislatura dándole paso a estupideces como esta. Pero bueno, como me quitaba, yo empecé a buscar piropos. A ver si usted decide si son piropos que pudieran considerarse ofensivos o piropos que son una sencilla tontería. Y mientras yo voy haciendo esto, usted vaya pensando algún piropo que usted le podría tirar a Ana Rivera Lacen o al caldito del profesor Bernabe. Vamos a comenzar con un piropo. Los piropos pedagógicos. Este dice: ni en la clase de matemáticas me perdía tanto como en tu mirada. Vamos a los piropos azucarados o piropos que vienen de un diabético. ¿Se te ha caído el papel que te envuelve, bombón? Ni en el mejor libro de recetas se encuentra semejante bombón. ¿Quién fuera caramelo para poder derretirme en tu boca? ¡Ave María, mamacita! Eres tan dulce que con solo mirarte me pongo gordo. ¿De qué panadería te escapaste, bizcochito? Esos son los piropos que hay aquí. Vamos a hablar de piropos históricos. Viene el hombre y le dice a la mujer: Ave María, si Cristóbal Colón te viera, diría: Santa María, pero qué pinta tiene esa niña. Vamos a un piropo musical. Eres la canción que hace sonar mi guitarra. Vamos a piropos astronómicos. Tú no necesitas que te dé el sol porque tú brillas con luz propia. ¿Están lloviendo estrellas o tú solamente acabas de caer del cielo? Con esos ojos mirándome, ya no me hace falta la luz del sol. ¡Ah, qué lindo! Seguimos. Hay piropos de construcción. Por ejemplo, ¿quién fuera cemento para sostener ese monumento? Hay piropos aéreos. Si yo fuera un avión y tú un aeropuerto, me la pasaría aterrizando en tu cuerpo. Hay piropos tecnológicos. Tengo a Marla loca riéndose ahí, ¿sabes? Así que se oye la risa de ella. No es culpa mía, es culpa de los imbéciles que se inventaron estos piropos. Piropos tecnológicos. No eres Google, pero la verdad que tienes todo lo que busco. Hay piropos gastronómicos y piropos baristas. Por ejemplo, yo quisiera hacer el hamburger para que tú me pongas esa mayonesa. Otro, por darte un bocado, me olvido de mi dieta. Otro, me gusta el café, pero prefiero tener té. Horrible. Hay piropos criminales. Salud. Piropos criminales. Cuando te multen por exceso de belleza, yo pagaré tu fianza. Otro, si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadenas, ese sería el lugar perfecto para cumplir mi condena. ¡Ah, qué lindo! Hay piropos ambientalistas y piropos para animal lovers. Por ejemplo, ¿qué perrito más mono tiene número de teléfono? Si cada gota de agua sobre tu cuerpo es un beso, entonces quiero convertirme en aguacero. ¡Hay piropos religiosos! Mira el piropo religioso. Dice, Adán se comió la manzana, pero yo por ti me comería la manzana entera. Si lo bonito fuera pecado, tú no tendrías perdón de Dios. ¡Ay, qué lindo! Y finalmente, digo finalmente porque siguen por ahí, porque no voy a meterlo a ustedes en piropo 101. Hay piropos que tienen que ver con el COVID, que es esto lo que necesitan a Rivera, Aracín y Bernabe cuando le tienen un piropo en la calle. Estos dicen, por ejemplo, si los besos transmiten gérmenes, yo contigo empiezo una epidemia. ¡Ave María! Otro, contigo me pasaría 100 años en cuarentena, mamazota. Otro, tu amor me ha contagiado como un virus imposible de curar. Y así siguen, señoras y señores, los piropos y dale que es tarde. Yo tengo varios problemas, bueno, tengo muchos problemas con esta pedazo de porquería de ley inventada por los amigos del Movimiento de Historia Ciudadana. Uno, ¿cómo tú enfuerzas esto? Vamos al escenario. Yo voy pasando por una calle, en una acera, pasa una chica en contra mía, de frente a mí. Yo le digo cualquier imbecilidad de esto. Ella me grita, ¿qué tú me dijiste? Y yo le digo, olvídate. Y sigo caminando. ¿Qué va a hacer ella? ¿Me va a agarrar? ¿Para llamar a la policía? ¿Porque sabe qué? Tan pronto ella me pone los dedos encima. ¿En qué se convierte eso? ¿Usted sabe qué? ¿En agresión? Entonces ella me acusa a mí de tirarle un piropo tontito. Y yo de momento me viro y la acuso de ella de agresión. Adivine quién tiene más problemas. ¿Verdad que sí? Yo paso por la serie y le digo un piropo a una chica que viene. Digo, esto puede ser también piropos entre homosexuales y entre lesbianas. A uno que cree que como le dé la gana. Pero el caso de la serie heterosexual, viene una chica, viene de frente y le tiene un piropo. Y me dice, ¿qué tú me dijiste? Olvídate de eso y sigo caminando. Como ella llama a la policía en este país que no hay policía, a empezar, y que la policía que tenemos está demasiado ocupada con cosas realmente importantes para atender una dama que lo llamaron de la calle diciendo que alguien le tiró un piropo sexual, porque eso fue lo que ella entendió. Y el policía va a soltar lo que está haciendo, atendiendo una querella de agresión, una ley 54, un robo o un asalto para atender a una que le dijeron que qué sé yo. Entonces, ¿cómo ella me va a identificar? me va a tomar una foto de espalda. Le enseña la foto al policía. ¡Fue este tipo! Y me paran a mí. Y yo digo, adiós, espérate. Esta muchacha me retrató de espalda. Estaba retratando mis nalgas. Que está contenida en esa ley. Ahora yo me viro y la voy a acusar a ella de que me estaba retratando las nalgas. ¿Verdad que sí, carajo? O sea, mano, piense. Es que la verdad que es una estupidez tan grande trabajar con gente mediocre. Sobre todo cuando en Puerto Rico no hay problema. No hay problemas con criminalidad. No hay problemas con la inflación. Hay problemas con gente que abusa de nuestros viejos, como bien dice Gilberto Albero. No hay problemas de hacinamiento. No hay problemas sociales. No hay problemas económicos. No hay ningún tipo de problema. Y Ana Rivera la gente y el profesor Bernabe no se le ocurre otra cosa que estar pendiente a los fucking piropos en la calle, que hasta donde yo sé, no son una plaga en este país. Porque los piropos no me roban chavos del bolsillo. Los piropos no se meten en la casa para asaltarme, ni en un parking para quitarme el carro, ni evitan que yo tenga que pagar precios exorbitantes por productos ahora mismo que tengo que comer. No, señoras y señores, con esto así no se puede. Y a mí me da grima que yo voté por gente del movimiento Victoria Ciudadana y un año después de las elecciones pasadas, año y algo, esta es la porquería que me tiran diciendo ellos y asegurando que eran una alternativa para los dos partidos porquería principales de Puerto Rico. Y esto es lo que está dándose ahora mismo. Usted y yo, y el resto de las personas que tenemos dos dedos de frente, y no somos fanáticos, y no somos brutos, tenemos un gran problema. Me acuerdo a Luis Francisco Ojeda cuando decía que él no iba a votar porque siempre era una charada. Yo decía, mano, pero es que votar es la única manera que tú tienes para asegurarte de que cae la gente que tú quieres. Ahora mismo cayó la gente que yo quería que cayera y me vienen con esta basura cuando este país está cayendo en pedazos, carajo. Tenemos tantos y tantos problemas, comenzando con los malditos ladrones rojos y azules, que me vienen con esta charada. Señoras y señores, por eso es que este programa se llama Sálvese Quien Pueda. Porque seguimos solos para tratar de combatir toda la podredumbre y todos los elementos estos que nos tienen hartos y que sencillamente no vemos la luz al final del túnel. Esto es Sálvese Quien Pueda. Y mi nombre es Adolfo Rodríguez. Y espero tenerlos con ustedes el próximo domingo, analizando y comentando las noticias, como solamente se comentan en este su programa, en lo que aparentemente va a ser el futuro de Puerto Rico. Sálvese Quien Pueda. Que pasen una excelente semana. Muy buenas noches. Y hasta entonces.
Thank you.